Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que Dios nos da para poder tener nuevamente, yo diría, nuestro corazón, nuestra mente en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pues yo quiero decirles, hermanos, tener la palabra de Dios, tener en esta noche que Dios nos hable, que Dios nos dé entendimiento para comprenderlo, es de mucha bendición. Y el tema precisamente es la bendición de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos 119, versículo 54. Dice así la palabra del Señor: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esta bendición tuve, porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Para aprovechar entonces, hermanos, los minutos que tenemos para poder tener la palabra, el mensaje de esta noche, yo quiero decirles, hermanos, la bendición de Dios es tan anhelado. Todos anhelamos, todos deseamos la bendición de Dios. Yo creo que en nuestras oraciones, en nuestras súplicas, en nuestros ruegos decimos: Señor, danos de tu bendición. Pero cuando nosotros pedimos la bendición de Dios, sí es importante, hermanos, que podamos ser conscientes, entender en qué consiste la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Y por otro lado, quiero decirles, hermanos, la bendición de Dios llega, pero Dios establece las condiciones para poder ser partícipes de las bendiciones de Dios. También quiero decirles, hermanos, Dios nos ha enviado a este mundo donde estamos, ahí sí que estamos dispersos en medio de este mundo. Hay tantas cosas malas, yo diría, hay tanta maldad, tanta contaminación, tanta enfermedad, tanto peligro. Pero yo quiero decirles, hermanos, cómo Dios, en este tiempo, Dios sigue preservando la vida de su pueblo. Dios sigue preservando la vida de su iglesia en este tiempo, así como Él lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo hará. Pero para que la bendición de Dios llegue, hermanos, a nuestra vida, nosotros no podemos pensar únicamente en cosas materiales. No. Porque podemos cometer ese error en pensar que la bendición de Dios sea únicamente, lo podemos encerrar, circular nada más en cosas materiales. No es así. La palabra de Dios no nos enseña así. Yo quiero comentarles en esta noche, Dios, sus planes, sus proyectos está en poder bendecir. Dios nos mandó a este mundo, no para que viniéramos a sufrir, no para que viniéramos ahí sí que a pasar calamidades, a pasar, no. La bendición de Dios debe de ser real, pero yo quiero en esta noche, hermanos, bueno, hacerles el primer comentario. Hay personas que únicamente encierran la bendición de Dios en cosas materiales. Bien, las bendiciones pueden llegar también en cosas materiales, pero no únicamente en cosas materiales. No, ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor dice. Entonces, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Estaba tratando de revisar a qué bendición se refería David cuando él dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando David habla de esas bendiciones, tuvo él por guardar los mandamientos de Dios, no se refería a las cosas materiales que tenía. No se refería a las riquezas que David tenía, porque quiero comentarles, hermanos, David fue un hombre que tuvo muchas cosas materiales. Tuvo tanto, tanto, tanto. Pero él, su visión, su enfoque no fue en eso. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Eso es lo que a mí me impacta y se los quiero transmitir en esta noche. Cuando dice aquí, estas bendiciones tuve porque guardaba tus mandamientos. O sea que para poder tener la bendición de Dios hay que guardar los mandamientos. Puede darse esto en nuestra vida como esto, este pasaje que voy a leer en el Salmo 144, poquito adelante. Dice el Salmo 144, versículo 12. Oigan lo que dice aquí. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Esta parte, hermanos, esta parte que acabo de leer aquí, yo creo que a muchas personas les gusta esto cuando dice que nuestros graneros estén llenos, provistos de toda suerte de grano. Nosotros sí podríamos pensar, pues, que la bendición de Dios es que tengamos lo necesario. Pero si no, podríamos pensar entonces, hermanos, que aquellas personas que tienen mucho, que tienen abundancia, podríamos decir que Dios los bendice, entonces Dios está con ellos, que Dios los ha bendecido tanto, y muchas de estas personas, hermanos, son verdaderos ateos, ni creen en Dios. Y muchos de ellos están hundidos en el pecado, pero tienen tantas cosas materiales. No, por eso vale la pena explicarles en esta noche, hermanos, en qué consiste la bendición de Dios. La bendición de Dios no es solo un aspecto, la bendición de Dios es integral en nuestra vida, y van a ver ustedes qué nos enseña la palabra de Dios. Cómo nos transmite, qué nos muestra la palabra del Señor al respecto de lo que les estoy diciendo en esta noche. Porque esto que acabo de leer, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, a muchas personas les gusta esto, pues. O sea, que tengamos hijos obedientes, que tengamos hijos respetuosos, es parte de la bendición de Dios. Y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, dice. O sea, que no estén todas, yo diría, con mala fama, con mala reputación, con mal testimonio. A eso se refiere. A eso se refiere la palabra. Pero cuando dice aquí la palabra del Señor, dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es que yo quiero decirles, hermanos, en este tiempo, peor ahora que así como está el mundo, el mundo religioso. Estamos hablando precisamente donde hay muchas personas que inyectan a la iglesia, inyectan a los miembros, de que hay que buscar la doctrina de la prosperidad. Y tratan de hablar que hay que ser próspero, hay que crecer, hay que... Está bien, pero yo quiero decirles, hermanos, esa no es la visión de Dios. No es eso, yo le quiero llamar que todas estas cosas son añadiduras, les llamo. Son añadiduras, verdaderamente añadiduras, pero eso no es lo más importante de lo que Dios espera, porque la bendición de Dios va más adentro, va más allá de todo lo que pueda hacer una prosperidad en las cosas materiales. Pero La bendición de Dios, ¿en qué consiste? ¿Qué son esas bendiciones? Voy a leer aquí precisamente en el libro de Josué capítulo 1, para ir entendiendo un poco más del tema, cabalmente Josué capítulo 1. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oigan eso. Eso de vivir conforme a la voluntad de Dios, eso de vivir para Dios, eso de vivir como Él quiere, como a Él le agrada, hace entonces, hermanos, que en nuestras vidas se ve algo muy especial, que todo lo que emprendamos sea prosperado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que emprendamos sea prosperado, lleve la bendición de Dios. Como quien dice, las obras de nuestras manos, lo que podamos adquirir, lleve la bendición de Dios. No se trata tanto, hermanos, en que como algunas personas piensan, de que hay que bendecir las cosas. No, hermanos, Dios no bendice una guitarra, Dios no bendice un sillón, Dios no bendice una casa, Dios no bendice un... No, Dios bendice a personas que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios. En eso consiste la bendición de Dios. Entonces, de ahí a todas las demás cosas llegarán por añadidura, pero como parte de la bendición que Dios nos pueda dar. Pero oiga lo que dice aquí: solamente esfuércete y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la condición de Dios. Alguien me decía en una oportunidad: ay, me fui de la iglesia, pero hoy, ya me fui de la iglesia de buscar a Dios, pero hoy es cuando más bien me ha ido. Hoy tengo tantas cosas, hoy tengo dos carros, tengo no sé qué, y todo lo que empezó a decir. Que la bendición de Dios no consiste en que tengas dos carros. Puedes tener 100 carros, 1000 carros, pero mal en otras cosas. Yo le decía a esta persona: ¿cómo está tu relación en tu familia? Ah, bueno, ahí estamos un poco mal, pero un poco mal, ¿en qué sentido? La mujer me abandonó. ¿Qué bendición puede ser eso? De verdad, ¿qué bendición puede ser eso? Dice: todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. Eso de tener paz, de tener un hogar, de estar en una familia que haya bendición, que haya paz, sinceramente, hermanos. Yo quiero decirles, si usted tiene esto, valórelo. De verdad, valórelo. Hijos, valoren a sus padres. De verdad, valoren a sus padres. Padres, valoren a sus hijos. Esposo, valore a su esposa. Esposa, valore a su esposo. Miren, la bendición de Dios es integral. Aquí se ve, todo te saldrá bien. Emprende uno algo y viene Dios y permite la bendición y aquello prospera. Pues sí. ¿Y por qué? Porque está uno andando conforme lo que está escrito en la palabra. Eso es todo. En eso consiste la bendición de Dios. Entonces todo saldrá bien. Quiero leer con ustedes otro pasaje en el libro de Éxodo capítulo 15. Resulta de que en este versículo que voy a leer aquí, o en estos versículos que voy a leer, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, fíjense que se enfrentó ante uno de los problemas que muchas veces nos podemos enfrentar en la vida. Tenían sed y no tenían agua. Tenían ganas de beber, pero no había agua. Dice aquí en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El asunto no es reclamar cuando uno anda conforme la ley de Dios, no hay que reclamarle nada al Señor, ¿de verdad? Yo quiero decirle, hermano, en esta noche, quiero decirte a ti, joven, si estás en los caminos del Señor, no te has salido de los lineamientos, no te has salido de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha trazado, no hay necesidad de reclamarle a Dios. Solo he de decirle, si la necesidad de uno se da, uno dice, Señor, tengo necesidad, provéeme, ayúdame, por favor. Pero aquí el pueblo dice que reclamó, y eso no le agradó a Dios, y dice aquí, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó. ¿Qué le costaba al Señor, de verdad, hermanos? Oigan, Dios que tiene poder, que tiene la capacidad, que todo está en sus manos, ¿qué le costaba a Dios? Nada, hacer que aquellas aguas amargas, porque mara quiere decir amargura, ¿qué le costaba a Dios realmente hacer que aquellas aguas se convirtieran en dulce? Lo único que le dijo Dios a Moisés, agarra ese arbolito, agarra una rama, corta una rama y tírelo en el agua, y lo tiró, dice que las aguas se endulzaron. Miren todo lo que puede darse, todo lo que sucede con el poder de la palabra de Dios. Y dice aquí, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, oigan, ¿en qué consiste la bendición de Dios? Y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, oigan esto, guardar, amar, cuidar todo lo que le pertenece a Dios. Por eso un día Dios, quiero decirles, un día Dios le dijo al sacerdote Elí, le dijo, mira, yo honro a los que me honran, pero a los que me menosprecian serán tenidos en poco también. O sea, Esa relación recíproca para con Dios tiene que darse. Usted desea que Dios lo bendiga, amén. Pero también de la misma forma, usted y yo guardemos los mandamientos de Dios. Andemos en sus ordenanzas, andemos en sus estatutos. No hagamos cosas que le saque la ira a Dios. No hagamos cosas que ofendamos a Dios. No hagamos cosas que deshonre el nombre de Dios, sino que hacer las cosas que a él le agrada. Entonces la relación con Dios tiene que ser recíproca. Entonces dice aquí, si dieres oído atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y así hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿qué va a pasar si yo hago eso? ¿Qué va a pasar si tú haces esto que acabo de leer aquí? Ve lo que sigue diciendo. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, acamparon ahí junto a las aguas. El pueblo, teniendo problemas por un poco de agua, viene Dios, bueno, si agua quieren, pues dice que viene Dios, los llevó a las fuentes de agua donde había palmeras, donde había abundancia. Si eso quieren, pues ahí estamos, dijo Dios. Pero lo que voy es esto. ¿Qué hay que hacer? Todo oído para Dios. Toda la atención para Dios. Sentimientos para Dios. Eso es lo que Dios quiere aquí, lo que Dios transmite aquí a través de su bendita palabra. Si hacemos nosotros eso, pues viene Dios y dice, y ninguna de las enfermedades que yo envié a Egipto, las enviaré a ti. Me llama la atención, hermanos, cómo dice aquí, porque saben ustedes de que el pueblo o los egipcios, qué pueblo más que sufrieron bajo los golpes de Dios, por tener un rey tan duro, y un pueblo tan idólatra. Adoradores de otros dioses. Existía precisamente entre ellos lo que era el politeísmo. Entonces, por eso es de que tantas enfermedades, tantos golpes que les tocó que vivir. Viene Dios y dice, bueno, ninguna de esas enfermedades que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, dice Dios, soy Jehová tu sanador. Me llama la atención, hermanos. Ustedes y yo estamos metidos en este mundo donde quiero decirles, no estamos libres de enfermarnos. Pero ahora con la pandemia que existe, ¿no? Gracias a Dios se ha ido ya desvaneciéndose, pero a lo que voy es esto. Nadie está libre de enfermarse. Pero lo que sí sé yo, estoy seguro, estoy convencido que el efecto que tiene sobre los que no busquen a Dios será tan terrible. Pero si nosotros buscamos a Dios, honramos a Dios, no tendrá el mismo efecto sobre nuestras vidas. De verdad. Llama la atención esto que se. Cuando a mí me dio cabalmente esta enfermedad, las recomendaciones que hoja de eucalipto, que no sé cuánto, un montón de cosas. ¿Saben ustedes una cosa, hermanos? Dije, Dios mío, yo quiero hacer uso de esta palabra que aquí está. Yo quiero hacer uso. Esto que aquí dice. Porque esto no está muerto. Eso que yo leo aquí, hermano, no está muerto. Eso tiene vida. Dijo, Dios mío, no. Mejor prefiero depositar mi vida en tus manos. Yo deseo que esto que yo leo aquí, que no sea por gusto, que tenga efecto de verdad sobre mi vida, que la palabra de Dios tenga vida. Dicho y hecho. Así fue. Yo por eso, hermanos, les puedo leer esto que dice aquí. Digo yo, esto no es cuento, es verdadero, es la bendición de Dios, dice aquí. Ninguna de las enfermedades de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La bendición de Dios, hermanos, es integral. Bueno, estamos hablando aquí de lo que puede ser. De lo que puede ser una enfermedad. No se asuste si está enfermo. No tome la actitud de los que no tienen a Dios. No tome usted el terror que ocupa el corazón, la mente de los que no tienen a Dios. Si usted está enfermo, hermano, tiene a alguien enfermo en casa, algún niño, alguien, transmita que la palabra de Dios tiene vida, de verdad. Tiene vida la palabra de Dios, no ha cambiado. Marchítese la flor, sécase la hierba, los cielos que se envejezcan, pero la palabra del Dios nuestro permanece. Yo quiero decirles en esta noche, no se asuste. Deposite su vida en las manos de Dios. Eso sí. No permita usted salirse de los lineamientos que Dios ha dejado para nosotros, porque ese es lo que Dios espera de él. Oiga lo que dice: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti. Pensemos que si nos puede dar una enfermedad terrible, que estoy seguro no tendrá el mismo efecto. Deje que Dios se glorifique, deje que Dios se engrandezca, deje que Dios se haga nombre glorioso sobre usted, sobre su familia, sobre su enfermedad, sobre su aflicción. Ese es lo que tiene que darse. Voy a leer con ustedes otro pasaje en el libro de Números, Números capítulo 6. Oigan este pasaje que a mí siempre me llamaba mucho la atención, porque ¿en qué consiste la bendición de Dios? Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Oigan esto, hermanos, diciéndoles. Pero no con el hecho que se le diga a alguien, sino anda en los lineamientos que Dios quiere, que Dios establece en su palabra. No se va a hacer real eso. Por demás es que uno diga que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero si no el hermano me dijo que Dios me guarde, pues, pero no me guardó. Lo que Dios quiere es que andemos conforme a su voluntad, que andemos conforme sus propósitos. Entonces dice aquí: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Saben ustedes, hermanos, de ser guardado quiere decir aquí ser protegido, de verdad? Ser protegido. Esa protección que Dios pone alrededor de nosotros, a eso se llama bendición. Por alguna razón viene Dios y hay algo, alguna adversidad, viene Dios y lo protege, lo lleva por acá o lo cuida por acá o le pone un vallado alrededor, a eso se llama bendición. Sé que la bendición de Dios no es únicamente tener cosas materiales. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe usted qué significa que el rostro de Dios resplandezca en uno? Todas las cosas malas que tenemos, todas esas cosas malas que tenemos, nuestro mal carácter, nuestros malos impulsos, nuestros malos deseos, nuestras pasiones bajas, todas esas cosas, con la presencia de Dios, todo eso se va aplacando. Todo eso se va menguando. Dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Saben ustedes, hermanos, qué dicha? Yo digo: Señor, la oportunidad que tenemos de estar en tu misericordia, de poder disfrutar la vida, de poder disfrutar tu bendición. Y dice: tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, un día de eso estaba explicándole a los hermanos cuál es la diferencia entre tener paz y tener alegría. Bueno, uno podría decir casi, bueno, hermano, ese es similar o ese es igual. No, es que la alegría lo expresa uno en lo exterior, la alegría. Uno dice: hola, hermano, diciendo qué bueno verte, tengo 2 años de no verte. O sea, esa alegría que uno expresa con sus manos, con sus labios, con sus ojos, con su sonrisa, esa es la alegría. Pero la paz es lo que va más adentro, es la que se disfruta en el alma. La paz es esa tranquilidad que debemos de tener, pero adentro, donde se sabe que ha sido perdonado, donde se sabe que no debe nada, donde se sabe que está en paz, donde se sabe que tiene a Dios. Entonces hay una estabilidad en sus impulsos, en su carácter, en sus pensamientos, hay un control, eso se llama paz, que se disfruta dentro del alma. Puede haber muchas adversidades, pero hay un control, todo está controlado, todo está, como dicen, todo está fríamente calculado. Hay un control de parte de Dios sobre todo. Entonces dice: ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Qué bonito es. Voy a leer con ustedes otro pasaje. Ahora leamos qué dice ahí en el libro de Efesios. La forma que nos traslada el apóstol Pablo en el libro de Efesios de la bendición de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me llama la atención esto concuerda exactamente con lo que dijo un día, el apóstol Juan a uno de los miembros de la iglesia ahí que estaba, que se llamaba Gallo, se llamaba el hermano. Para uno, pues uno dice el nombre Gallo, pues no encaja bien, pero para ellos en aquella provincia era tan común ese nombre. Pero viene y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Saben ustedes, hermano, de que lo más importante para Dios es que nuestra alma tenga prosperidad? ¿Sí? Si su alma tiene prosperidad, tiene salvación. Así como lo es. Entonces dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es que estamos, hermanos, dentro de un reino diferente. Dentro de un reino espiritual estamos, donde disfrutamos de la bendición de Dios. Pero mire que tanta tormenta hay, tantos derrumbes hay, otra vez el país, otra vez en estado de calamidad, ¿y qué va a pasar? ¿Pero no tiene a Dios, pues? Pues sí, no tiene a Dios. ¿Qué va a suceder? ¿Va a seguir lloviendo? Pues va a seguir lloviendo. ¿Se va a aguadar la tierra? ¿Se va a derrumbar más? ¿Y cuál es el problema? O sea, para eso hay máquinas, para eso hay camiones, para eso hay instituciones que hagan su trabajo, pues, pero mientras tanto usted tenga paz, pues, tenga la tranquilidad, y dice, según nos escogió de la fundación del mundo, y en esto, hermanos, como dice aquí, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Saben ustedes, hermanos, de que es una bendición de Dios? Que usted, santo quiere decir consagrado, eso quiere decir santo. ¿Saben ustedes qué bendición más grande? Que mientras que la gente consagra su vida a su trabajo, consagra su vida no sé ni en qué, se consagran pero para este mundo, para esta vida. Mire usted, hermano, usted ha consagrado su vida a Dios. Es una gran bendición. Que su amo, que su dueño, se llama Cristo Jesús. Que el que gobierna sobre su vida es el Señor Jesucristo. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿Saben ustedes, hermanos? Es una gran bendición hoy en día que usted tiene una vida santa. Que fuésemos sin mancha delante de él. O sea, eso de estar en un mundo de tanta contaminación, un mundo es como un pantano. Tanta suciedad. Tanto lodo. Va usted por aquí y encuentra lodo. Se va a meter por ahí, hay lodo. Se va por ahí, lodo. Hay, fácilmente se puede embarrarse uno, con qué facilidad. Pero fíjense que hay algo que nos protege. Hay algo que nos protege, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice aquí, sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es la bendición de Dios. Es la voluntad de Dios que hayamos sido tomados en cuenta. Y oiga lo que dice: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe usted, hermano, que la bendición de Dios es que usted y yo vivimos en este mundo y estamos para alabanza de la gloria de su gracia? Que él se glorifique, que él sea honrado, que él sea magnificado en nuestra vida, quiere decir eso. Dice aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Oigan esto, hermano. No hay cosa más maravillosa que ser uno perdonado. Que todas esas cargas, que todas esas cadenas, que todas esas presiones, que todas esas, yo diría, esos bultos que traíamos del mundo, el Señor viene y quita esas cargas y las tira. Se libre, dice el Señor. La verdad es que en eso consiste la bendición de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de ser libres de esas cargas? Ah, yo conozco personas que nunca logran ser libres de sus cargas. Sí, yo me encontraba con muchas personas. Sí, que lo que me hicieron en el pasado. Sí, que no sé qué. Sí, que no sé cuánto. Ah, nunca logran ser libres. Yo quiero decirles en esta noche, no hay cosa más maravilloso que ser libre. Pero hay otro aspecto muy bonito también de lo que es la bendición de Dios. Aquí sigue diciendo más aspectos muy bonitos también, el ser perdonados, el ser aceptados, el ser redimidos, el ser adoptados. Miren, hermanos, es toda la bendición de Dios. Pero hay otros aspectos también que son de la vida práctica, de la vida real de uno. Leamos lo que dice en el Salmo capítulo 3. Antes de leerlo, quiero ponerles un ejemplo. Estaba leyendo cabalmente la vida de Jacob. ¿Cómo Jacobo, el patriarca, cómo Jacobo, dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis 32, 22, cómo la vida de él? Era un hombre que Dios lo bendijo tanto en la tierra de Labán. Dios lo bendijo tanto con camellos, con ovejas, con cabras. El hombre llegó a tener tanto. Pero fíjense que él viene, dice la palabra del Señor, de que él un día luchó con el ángel. Luchó y peleó contra el ángel. Pero me llama la atención cómo le dice, el ángel le dice, suélteme, porque ya raya el alba. Eso lo puede usted buscar ahí en el libro de Génesis 32, 22. Suélteme porque ya raya el alba. Me llama la atención y le dice Jacob, no te soltaré si no me bendices. Pero ¿qué era la bendición que quería sacar a Jacob de Dios? Que quería obtener, ¿qué es la bendición? La bendición que quería era precisamente la bendición, porque resulta de que Jacob se iba a enfrentar con Esaú, su hermano. Su hermano había jurado, el día que lo iba a encontrar, lo iba a matar. Y de hecho que se enteró que Jacob venía de regreso a ver a su padre, viene Esaú, preparó 400 hombres. ¿Por qué tanta gente? Ah, para matarlo, para acabar con él. Pero me llama la atención cómo Jacob en esa noche viene él y le dice, bendíceme. Suélteme, le dice el ángel. No te soltaré si no me bendices. Y dice que luchó, peleó. En fin, el ángel lo bendice. Y le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Como quien dice, ¿sabe qué le dio a entender? No vas a morir pues en las manos de tu hermano. Vas a tener descendencia. Vas a ser grande. Vas a ser una nación. Reyes saldrán de ti. O sea, me llama la atención que la bendición era precisamente cuando le tocó que enfrentarse con su hermano. Mire cómo Dios cambió los pensamientos de aquel hombre. Esaú. Decidido a matarlo. Pero cuando fue el encuentro, pero como Dios ya lo había bendecido, el otro le quería hacer daño, pero Dios ya había bendecido. Dice que viene entonces, viene Esaú y Jacob se encuentran. Resulta de que cuando se encuentran, viene Jacob y se postra, se humilla y mi señor le dice a su hermano. Y dice que cuando lo vio Esaú, dice que no soportó aquello, se le fue encima, pero para abrazarlo. Dice que lo abrazó, lloró sobre su hombro después de muchos años de no verlo. Pero si esa no era la intención que tenía de Saúl, la intención que tenía era, sus 400 hombres era para matar y acabar con todo. Pero no fue así, porque Dios lo bendijo. Esa fue la bendición, en eso consistía la bendición de Jacob. No estamos hablando de sus camellos, de sus, de que le sacó riqueza, no. Sí, Jacob lo tenía ya, pues. Pero oigan esto que voy a leer aquí en esta noche, dice, Jehová, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. No, ¿por qué vas a esperar en Dios? No, hombre, hoy hay tantas oportunidades. Y solo Dios, y solo Dios. Yo quiero decirle, hermano, aférrese a la palabra de Dios. Aprendamos a esperar en Dios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria, oigan esto, mi gloria. Y el que levanta mi cabeza, saben ustedes que hay muchas personas que su gloria son vanagloria, pero la gloria que aquí habla es Jehová, mi gloria, dice, o sea, lo más maravilloso, lo más precioso para mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, oigan eso, desperté porque Jehová me sustentaba. Fíjense. Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, quiere decir eso. Me acosté, dormí y desperté, como quien dice, rico mi descanso, rico mi siesta, rico, o sea, hasta la bendición de Dios para dormir. Pero si usted es de aquellos hermanos que le cuesta conciliar el sueño, clame a Dios. Invoque el nombre del Señor. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, a Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Yo creo que es de lo que anhelamos. Que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Nos acompañe siempre. Que esté siempre sobre nuestra vida. Pero para esto hay que obedecer a Dios. Para esto hay que guardar los estatutos, los mandamientos de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. No salirse de los lineamientos de Dios para nuestras vidas. A mantenernos dentro de esta voluntad, dentro de esta protección de Dios. Que Dios les bendiga y muy buenas noches para todos.